Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Fíjate lo que es Platón, ¿no? Cuando habla de la Atlántida, mientras la naturaleza del dios era suficientemente fuerte, o sea, cuando tenían presencia divina, los atlantes de la isla de Creta probablemente obedecían las leyes y estaban bien dispuestos hacia lo divino, poseían pensamientos verdaderos. Bueno, Platón, imagínate, ¿no? Hay pensamientos verdaderos y falsos. No hay diversidad de pensares, no hay saberes, hay un saber o un no saber. Poseían pensamientos verdaderos y grandes en todo sentido, ya que aplicaban la suavidad junto con la prudencia a los avatares que siempre ocurren, bla, bla, bla. Tenían en poco las circunstancias presentes, soportaban como una molestia el peso del oro y de las otras posiciones. Eso decía Platón, un moralista, ¿eh? ¿Y cuándo se destruye la Atlántida para Platón? Más cuando se agotó en ellos la parte divina, porque se había mezclado muchas veces con muchos mortales, como que eran hijos de dioses, y predominó el carácter humano. ¿Ves? Acá tenés la cultura occidental, ¿eh? La creme de la creme. Perdimos lo divino, o sea, dejamos de ser buenos, de tener pensamientos verdaderos, y comenzamos a ser humanos. Lo agarra Francisco de Asís y lo muele a patadas, ¿eh? Porque Francisco de Asís, como muchos, entendía que lo humano era una creación divina. No solo los humanos, sino también los animales, así que imagínate. Así que se agotó en ellos la parte divina y predominó el carácter humano. Ya no pudieron soportar las circunstancias que los rodeaban y se pervirtieron, ¿eh? Al ser humanos, se pervirtieron. Esto es cultura occidental, esto es New Age, si me disculpan. Esto es mirar al cielo, cerrar los ojitos, prender su aumerio. El amor universal es esto que está diciendo. No es el amor humano que ocurre cargado de detalles, con una cuota de necesidad mezclada con la cuota de generosidad. Ocurre como ocurre. Ocurre porque estamos lanzados no solo hacia el otro, sino también desde nuestra soledad, por ejemplo. No, esta parte se pervierte, a mi gusto, precisamente. Claro, Platón explica el mundo desde esta dualidad, estos dos mundos, lo divino y lo humano, lo divino como bueno, lo malo como malo, ¿eh? Esto es Occidente. Y esta es, tal vez, la tristeza, la amargura, muchos de los pesares que tenemos, la mirada del mundo, triste, sin cantos. Tal vez explique por esto, porque nosotros, ¿qué somos en definitiva? Ahí, somos lo humano, somos la parte mala. Nosotros, y también nuestra novia y nuestro hijo, así que todo debe ser ajustado, todo debe ser modificado, tenemos que cambiar, hay que aconsejar, explicarle al otro cómo tiene que hacer para salir de lo humano. Se lo explico yo, que lo sé, porque lo leí, porque lo tengo en claro, porque fui a no sé dónde y me lo dije. Esta es la tristeza de Occidente, que aparentemente podría ser una explicación. Esto no ocurría en la época de los minoicos. No había este discurso. Lo humano, mirá, es lo que es. Y lo divino no sabemos lo que es, ¿eh? Porque esta concepción divina, divina como mundo extrahumano, metafísico, allá lejos, afuera, ¿eh? Que llega verticalmente con una verdad. Esto es posterior a los minoicos. Los minoicos no sabían esto todavía. Sabían, así que dentro de lo que tenían trataban de pasarlo lo mejor posible. Esta mediocridad, esta falta de vuelo, si querés, diría un occidental creyente, hagamos lo que podamos. No tenés esta presión de que hay un modo ideal de hacer las cosas. No hay la presión de que aparezca un tipo que te diga: señor, yo le voy a enseñar cómo tiene que hacer usted para ser feliz. Eso, paradójicamente, parece, es lo que pensamos nosotros, termina produciendo infelicidad. La existencia de un ideal termina produciendo dolor, sufrimiento, frustración. Mientras que si no hay ideal, nos vamos arreglando con lo que tenemos. Bueno, así yo siempre en la entrada del bloque 3 digo alguna pavada por el estilo y a continuación le pregunto a la Nadia. ¿Y si alguna persona quiere llamar a la radio para insultarnos por lo que estamos diciendo? Mirá, el auténtico acabo de decir, ¿eh? ¿Puede hacerlo?
Y la Nadia le responde. Puede hacerlo al 42-21-600 o mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 388-4738-438. Y si sos de Marte, le pones el más 549.
¿Y los de Júpiter cómo podemos hacer?
También, más 549.
Ah, pero sabes que acá yo estoy en Urano, discúlpame, ¿no? Usamos Facebook en Urano nomás.
Y bueno, nos pueden comunicar por La Bruja de las Palabras en Facebook, pero solo por Urano.
Ajá. Y decime, ¿es cierto que los audios de La Bruja de las Palabras se pueden escuchar fácilmente, sin inscribirse en ningún lado, sin poner contraseña ni nada, tanto en el blog como en evox.com?
Exactamente, estamos en todos lados, gratis.
Estoy bien informado entonces.
Está muy bien informado, es gratis porque somos minoicos.
Ya estamos sacralizando todo, estamos cayendo en lo mismo que va a proceder a arruinar a nuestra civilización.
Es que si no lo arruinamos no somos occidente.
Ahí está, ahí está. Vamos a pisotear a alguien, a ver a quién podemos pisotear. Y lo que tenemos entre manos, ¿qué tenemos? ¿Un hijo? No, en este momento no, alumno tampoco. Así que pisoteemos a la cultura minoica, avasallémosla, digámosle en todo lo que estaba equivocado, porque de esa manera el nene va, digo, la civilización va a salir bien.
Si per les alves veieu passar un vaixell.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles,
La Bruja de las Palabras,
transmitiendo para todo el universo.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Hoy estamos presentando
El Cáliz y la Espada, primera parte.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Si no ducharse, ni osanitimo.
En un momento, el propio Arthur Evans, que fue el que inicialmente descubrió, y que lo dejamos abandonado, pobre Arthur, fue el que inicialmente, después lo vamos a agarrar, pero para criticarlo, precisamente. Arthur Evans fue el que dijo, acá debe haber algo, agarró la pala, y ese fue el que encontró toda esta maravilla de la civilización minoica, ¿no? Que se creía que era solamente un mito, el mito del Minotauro y qué sé yo. Bueno, por supuesto que en buena parte era un mito, pero el lugar existía. El laberinto en realidad no era un laberinto, sino que labris es el término que se usa para describir un hacha doble que tiene una significación sagrada, no importa. Ese tipo en un momento, lo que le hablaba yo, señora, de que los ojitos de uno determinan cómo es lo que uno ve. Los ojitos de Arthur Evans creyeron entender que la civilización minoica había llegado a ser tan próspera y tan rica y la gente tan feliz en base a un fuerte poderío militar. Es que los tipos controlaban el Mediterráneo, obligaban a los demás países a pagar un impuesto, como hacen algunos barras bravas, incluso algunos policías, acá cuando andás por las provincias, te obligaban a pagar para circular sin que te pasara nada. Entonces el tipo dice, por eso tenía plata, porque habían copado el comercio del Mediterráneo. Vamos a ver qué opina nuestra amiga, la doctora en historia antigua, nuestra amiga Eva Tobalina, de la Universidad Internacional de La Rioja, pero la Rioja de la de España, no la de acá.
¿Es este el centro de poder de una civilización militarizada que basa su esplendor en la conquista, el dominio y la imposición de tributos excesivos? ¿No le falta algo? No tiene murallas. No hay murallas, no hay torres, no hay fosos, no hay estructuras defensivas de ningún tipo. Y eso que sabemos con seguridad que en los palacios se acumulaba una cantidad absurda de riquezas. Pero son estructuras que no solo carecen de murallas, sino que además están completamente abiertas al exterior. Caramba, si esta gente tenía sometido a medio mar Mediterráneo, ¿cómo es posible que los edificios de sus gobernantes no tuvieran ni siquiera una muralla, ni una torre? Uno puede pensar, de acuerdo. Pero es que resulta que los cretenses estaban en una isla. Tal vez tenían grandes flotas de barcos de guerra que impedía que cualquier enemigo llegara a la isla. Tenemos muchas imágenes de barcos cretenses, muchas. En Akrotiri especialmente, pero también en otros lugares. En ninguna de todas esas imágenes aparece un barco de guerra. En ninguna vemos soldados encima de los barcos. En los barcos vemos barcos de mercancías que llevan gente claramente desarmada y vemos barcos que son, como les he comentado antes, barcos claramente de recreo donde va la gente tranquilamente sentada en cubierta. No vemos escudos, no vemos lanzas, no vemos quillas preparadas, rostra como los de los romanos para romper el barco enemigo. Y además en estos frescos aparecen también ciudades, los puertos a los que llegaban las mercancías desde los palacios. Y vemos que los puertos carecen también de cualquier construcción defensiva. Así que parece que esta gente no esperaba un ataque por mar. Bien, puede uno pensar, tal vez no necesitaban murallas, ni torres, ni barcos de guerra, porque tenían un ejército extraordinariamente bien armado que derrotaba a todos sus enemigos. Una vez más, tenemos muchas imágenes de cretenses. Tenemos a cretenses de la civilización minoica haciendo todo tipo de cosas. Pero hay un tipo de escenas, hay un tema que está completamente ausente del arte minoico. Miren ustedes donde miren, en escultura, en grabado, en cerámicas, en pintura, no van a encontrar una sola escena de guerra. No van a ver soldados, así que sus palacios no tenían torres ni murallas, no parece que sus barcos constituyeran una flota de guerra, y desde luego la civilización minoica es muchas cosas, pero no es una civilización belicosa o donde el ejército tuviera protagonismo alguno.
O sea, unos desubicados. Los que estudiamos historia y solemos mirar imágenes de distintos lugares, especialmente allí, del cercano oriente, toda esa zona, digo, no hablemos de China o de América, que serían otras historias. Ella dice, miren donde miren, no hay ninguna imagen de armas ni de ejércitos, nada. Bueno, en los otros lugares, miren donde miren, solamente ves imágenes de tipos acuchillándose. Igual que en la tele de ahora. Ella, mientras habla, va mostrando imágenes. Que comenzó mostrando uno de los palacios, estos gigantes palacios. Son abiertos, ¿viste? Como puede ser acá, no sé, el Parque San Martín, ¿viste? Un parque. ¿Qué vas a cuidar? No hay nada que cuidar. ¿De quién hay que cuidarlo? ¿Cómo sería? A ver, ¿entendés? Es otra lógica, o sea, me parece que no estamos entendiendo, porque creo que no tenemos, ni siquiera nosotros que estamos en la hinchada de los minoicos, tenemos que decir que entendemos. No sabemos lo que significa. Y esta misma doctora, vos fijate, la tipa dice, mirá, yo acá veo las ruinas y no hay murallas, no hay torres, quiere decir torres de vigilancia, no hay armas, no hay barcos de guerra, tenés que ver la imagen de los barcos y compararlas, claro, con los barcos de Tiro, con los barcos de los egipcios, armados hasta los dientes, los flacos con cuchillo, con lanza, ¿viste? Están a todos arriba del barco esperando a salir para no sé dónde, y si no, esos espolones de los barcos romanos que le pegaban con la proa, digamos, para destruir al otro. Acá, en los dibujos de los barcos de los minoicos, están los negros ahí con el gorro, ¿viste? Con la visera para atrás, tomando sol, ¿viste? Con el protector solar, ¿viste? Con el Walkman, la matraca cantando, pepe, pepe, pepe. Claro, van todos paseando en el barco. Esas son las imágenes que hay. Del mismo modo que las imágenes que hay en Tiro, en Roma, en Egipto, son imágenes de los fantásticos, fíjate, barcos de guerra. Uno aparentemente podría ser, ¿no? Pinta aquello de lo cual uno está orgulloso. Bueno, digamos, no sé, eso ya sería una opinión, pero en un lado vos encontrás a estos flacos paseando, tomando sol en el barco, viste, con el vientito que tenemos, y en cambio los romanos todos con las armaduras de hierro, ¿no? Las lanzas, cara de malo, ¿entendés? Es eso, o con el cuchillo, el cogote del enemigo, las cadenas, los esclavos arrodillados, esas imágenes vos ves en Roma y en la tele nuestra. En Creta ves estos paseos en lancha, parece Venecia. Digo, lo que más se me ocurre que precisamente se ve en la tele. No hay murallas. Esto es muy impresionante. Los que recorremos las imágenes de la historia, casi todas las ciudades, fueran o no islas, tenían unas brutas murallas. Tiro, la ciudad de Tiro, famosísima, estaba cerca de la costa, 400 metros, de los fenicios, eso sí que controlaban el Mediterráneo, pero además de tener una flota de guerra tremenda, la ciudad de Tiro estaba totalmente llena de murallas muy fuertes. A Alejandro Magno le costó un rato largo entrar a esa ciudad por las murallas famosas de Tiro, pese a que era potencia marítima, digamos. Algo similar podemos decir de Siracusa. Estoy recordando batallas e imágenes. Hoy se puede ir a Siracusa y ver las murallas de 6 metros de ancho que tenían ahí los tipos para evitar la invasión de los barcos, en este caso romanos. Ahí estaba Arquímedes defendiendo Siracusa, etc. Los castillos medievales. Bueno, acá vos ves que el temita de la inseguridad no existía, aparentemente. Bueno, no sé.
¿Viste o vieron qué difícil que es imaginarse ese lugar? ¿Será que estamos tan machacados, tan acostumbrados a otra realidad que nos cuesta trabajo imaginarnos gente viviendo de esa forma, palacios de esa forma y un lugar sin inseguridad, sin sentirnos que el otro es el enemigo? No sé si esto es bueno, malo, triste, pero es real. Nos cuesta trabajo imaginarnos una cultura que viva de esa forma.
A ver, intentemos hacer el ejercicio de humanizarlo, de volverlo real. Yo me puedo imaginar que tal vez habría algún ladrón. O sea, que los humanos eran humanos, eran mezquinos. Bueno, que había una cosa de que algún sonso siempre había. Bueno, algún flaco de vez en cuando algo robaría. Y lo agarrarían y habría algún castigo. Probablemente por lo que vemos de los pueblos originarios de todo el mundo, los castigos en esos casos son durísimos. Son durísimos, no es como acá. Que vos te afanás 10 millones de dólares y no pasa nada. Llegás a presidente, por ejemplo. Allá te robabas una gallina, pena de muerte. Era una de las cosas que ocurrían, ¿eh? Para bien y para mal, no digo que haya que hacerlo, ¿eh? Los celtas eran así, lo hemos contado más de una vez. Penas durísimas, así que no necesariamente todos éramos Heidi, todos éramos angelitos. Tal vez había normas que alguno la pasaba y bueno, cada 5 años alguno la pasaba y todos veíamos en qué terminaba el que hacía lo que no había que hacer. Ojo al piojo, ¿no?
Cuando escuchamos esta palabra de una norma y un castigo, ahí ya se nos hace mucho más fácil imaginarlo. ¿Viste cómo le dimos la vuelta?
Bueno, pero digo, para darle alguna satisfacción a la señora que dice que somos malitos de nacimiento, digo, bueno, por ahí había inconvenientes y había que lidiar con ellos. Digo, porque no es, hablando de Platón hace un rato, ¿no? No está bueno soñar con que habíamos llegado a un estadio perfecto y éramos todo bueno. No, no. Por ahí había cosas que resolver. Seguramente las había, lo descuento. Cosas con las que lidiar, problemas, dificultades, problemas del clima, comportamientos humanos, grupos que comenzaban a pensar no sé qué cosa. La historia nos dice que siempre pasó eso. Y de hecho, el humanito es muy efervescente, ¿va? Es parte de su naturaleza, descubrir, indagar, tener conforme, ¿no? Es lo que lo hace avanzar y también lo que lo mete en problemas. Fíjate, nos vamos a sorprender más todavía con el audio que viene, que es impresionante, me parece a mí. ¿Qué hago? ¿Lo presento o no lo presento? Ella va a aclarar muy científica, la doctora Eva Tobalina, que nos está ayudando hoy, va a aclarar que había diferencias de clase, ¿ves? Por ejemplo, ve que no era todo el Heidi, pero había algo muy raro con esto, más allá de que había algunos que tenían más plata y otros menos plata.
En la isla de Creta, en el período minoico, hemos encontrado pruebas indudables de la existencia de una sociedad estratificada. Hemos encontrado tumbas de pobres y tumbas de ricos. Hemos encontrado mansiones que creemos que pertenecían a la élite aristocrática de la sociedad y hemos encontrado casas muy humildes donde debían de vivir los más pobres. Hemos encontrado dependencias amplias, espaciosas, decoradas con exquisitas pinturas que debían pertenecer, como esta estancia, estos aposentos de la reina del palacio de Knossos, debían de pertenecer probablemente a reyes o a reinas que habitaban alas magníficamente decoradas, adornadas y ventiladas de estos palacios. Nos parece confirmar, por tanto, que la isla de Creta estaba efectivamente gobernada por reyes y reinas que vivían en los maravillosos palacios que hemos encontrado repartidos por la isla. Hasta aquí, la Creta minoica no tiene nada de particular comparada con los imperios y las civilizaciones que la rodeaban. Sin embargo, cuando uno examina con un poco más de detalle la civilización minoica y la compara con sus civilizaciones vecinas, hay algo que no termina de cuadrar en todo este cuadro que estamos dibujando. En la civilización minoica hemos encontrado tumbas muy ricas, pero ni la más rica de todas las tumbas minoicas se puede comparar ni remotamente con las riquezas que albergaba, por ejemplo, la tumba del faraón Tutankamón, un gobernante insignificante de la dinastía 18 egipcia. Ni la más rica de las tumbas minoicas se acerca a la más pobre de las tumbas faraónicas. Y de hecho, los edificios funerarios que levantaron los minoicos no se parecen ni remotamente a las espectaculares tumbas y a los templos funerarios que tenían los faraones del Imperio Nuevo, de la dinastía 18, que fueron contemporáneos de la época del máximo esplendor minoico. Y lo mismo nos ocurre con las tumbas sumerias, o con las tumbas de los reyes babilonios, o con las necrópolis de los monarcas hititas. Las tumbas minoicas son extrañamente humildes y tienen muchas menos riquezas que las de los imperios que les rodean.
A mí me impresiona muchísimo eso, porque a mí cuando veía esas imágenes de las tumbas de los faraones que se descubrían llenas de joyas, y uno simultáneamente sabía que había gente que se moría de hambre, que había esclavos, que trabajaban no sé cuánto. De tal modo que yo había terminado mirando el exceso de riqueza como una cosa impúdica, como una objeción a una cultura. Cuando una cultura se me muestra llena de oros y riquezas y diamantes, como pasa con el Vaticano, por ejemplo, uno dice, ay, eso no está bien. Por supuesto, siempre y cuando uno también sepa que hay alguien que le está faltando 50 pesos para comprar un remedio al hijo, ¿no? Hay una objeción en la desmesura de la riqueza y en la ostentación. No, pero ostentación sería un detalle. Lo grave, aunque no se ostente, es ese extremo de desigualdad. Y nos sorprenden los minoicos con que los reyes tenían algo parecido a lo que en los Andes se dice el vivir bien. No el mejor, sino el bien. Usted dirá, bueno, Carlos, pero si alguien llega a ser rey, es natural que quiera tener lo mejor. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? En el próximo bloque tenemos un ejemplo viviente de alguien que llegó a ser rey y se abstuvo de toda riqueza desmesurada.
La bruja ni las palabras.
Nadie es objetivo, nadie es independiente.
Alejandro Dolina.
Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Como resulta natural entender, no hay mucho material disponible acerca de la civilización minoica, por lo menos no salta a la vista. En internet, en YouTube, por ejemplo, muy poquitas cosas hay. Es natural. La cultura occidental se defiende, niega, no puede ver aquel mal ejemplo de la cultura minoica. Superman no anda con kriptonita verde en sus bolsillos. La cultura occidental no puede ver a Wilhelm Reich, a Friedrich Capra, a Nietzsche, etc. Hay que callarlos. Una de las poquitas cosas que hemos encontrado, además de esta doctora que nos está acompañando hoy, y de algún documental, dentro de lo que es una descripción, digamos, científica, por lo menos no confesional, porque ciertas corrientes de misterio o de religión siglo XXI sacralizan la cultura minoica, la civilización minoica, tal vez demasiado, y ya la ven como una cosa de ángeles, ¿no? Vamos a escuchar ahorita, en este minuto que nos queda en este bloque, otra pincelada, otra versión de otro señor, desconocemos su nombre, hicimos una pequeña síntesis, él va a agregar algunas pinceladas suyas, distintas a las que hemos visto hasta ahora, algunas coincidirán tal vez, acerca de la civilización minoica.
Hablamos ya de una civilización avanzada, con un profundo desarrollo económico, político, social y cultural. En cuanto a la religión, no poseen deidades antropomórficas, lo que estaría muy relacionado con los cultos de los neolíticos a las fuerzas de la naturaleza. Salvo la gran diosa madre, diosa de la fertilidad, también conocida como la gran dama del laberinto, que aparece representada en ocasiones con el vestido típico minoico y serpientes en ambas manos. Símbolo ellas también de las fuerzas fértiles de la tierra. Cada familia poseía una parcela de tierra que trabajaba para sí mismo y parece que la clase esclava no existía o lo hacía en una proporción muy pequeña. La paz reinante puede que sea la característica minoica más peculiar, pues les llevó a no fortificar sus asentamientos.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.